Radio Nacional Argentina presenta
Radio de Bandera.
Hay palabras que nos interpelan, nos movilizan y nos enamoran. Palabras maravillosas, sin embargo, palabras en nombre de las que se han cometido y se cometen aún las atrocidades más horrendas. En nombre de la revolución se deponen gobiernos democráticos a cualquier costo y sin ningún miramiento. En nombre de la república se persigue y se proscribe. En nombre de la libertad se encarcela, se fusila. Los mensajes, los discursos de odio, la idea de la cancelación, del exterminio del otro, son el embrión de la violencia política. Hoy te vamos a presentar la peor cara de la Argentina, aquella a la que no queremos volver, la Argentina que ojalá nunca más se deba escribir una operación masacre, una Argentina sin mártires ni verdugos, una Argentina donde no exista más una revolución que finalmente se convierta en la fusiladora. Radio de Bandera te presenta este episodio con el propósito de que nos podamos reencontrar en la mirada hacia una Argentina a la que nunca más queremos volver.
Radio de Bandera, el clásico radial de cada domingo, para pensar, para reflexionar y para el ejercicio de la memoria colectiva.
La Plaza de Mayo, inundada de gente, recibe el mensaje de la alarma. Ni vencedores, ni vencidos.
Radio de Bandera, reivindicamos, conmemoramos, pero también repudiamos y rechazamos. Radio de Bandera, en nuestro episodio de hoy, un nuevo aniversario del golpe cívico-militar del 55.
Escuchaba recién las palabras de nuestro archivo sonoro en la presentación de la voz del extraordinario querido amigo Piro Adolfo, además, querido locutor de allí de Río Turbio, y aparecía esa voz de entonces que decía: ¿cuántos escucharon el discurso de Leonardi? Ni vencedores ni vencidos. ¿Cuánto tiempo nos ha habitado y nos ha acompañado esa frase que suena tan lindo y sin embargo esconde y escondía una realidad tan espantosa como lo que estamos intentando describir? Vamos a hablar del golpe del 55 y a partir de allí vamos a hablar de lo que ha significado la fusiladora de José León Suárez, porque estamos en días posteriores, pocos días posteriores del golpe de Estado del 55, pero también de allí sobrevino la fusiladora del 56, que fue en el mes de junio. Pero nos vamos a poner en contexto. Te cuento esto contándote también, o diciéndote que me llamo Fabián Galarraga, que estamos en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, aquí saludándote, y en esta radio de Bandera hacia toda la Argentina me voy, ¿a dónde? A Comodoro Rivadavia, donde está mi compañera Andrea Miranda. Hola, André, buen día.
Hola, Fabián, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y, por supuesto, compartir este Radio de Bandera con todos los compañeros también que se suman en esta mañana de domingo para justamente recorrer este gran tema, esta herida de la historia de nuestra Argentina, en este caso con el golpe del 55, y irnos un poquito más atrás, ¿no?, para entender por qué se llegó y cómo eran esos días y esos años y esos meses previos a ese septiembre de 1955. En principio decir que la relación entre Juan Domingo Perón y la Iglesia Católica empezó muy bien en el 46 y se fue deteriorando a lo largo de los años por una serie de cuestiones, hasta encontrar su punto más antagónico cuando la Iglesia, que había perdido mucha influencia, crea el Partido Demócrata Cristiano. Y Perón, por supuesto, ¿no? Él consideraba que el Partido Peronista era un, digamos, un lugar para los católicos, entonces, bueno, no lo ve con buenos ojos, y manda al Congreso, por su parte, los proyectos de la ley de divorcio, la separación de la Iglesia y el Estado, y el retiro de los subsidios a la educación religiosa. Hacia mediados de ese 55, el conflicto funciona como un disparador que congrega a todo el arco opositor. El 11 de junio, la peregrinación del Día del Corpus Christi, reúne a los principales dirigentes, militantes católicos y miles de ciudadanos que no simpatizaban con el peronismo frente a la Catedral Metropolitana. Esta será la manifestación popular más importante contra el gobierno. 5 días más tarde, en la mañana del 16 de junio, sectores antiperonistas de la Marina de Guerra y la Aeronáutica envían 30 bombarderos a atacar la Casa Rosada para matar a Perón o, por lo menos, obligarlo a renunciar. La información se filtró a tiempo y lograron poner al presidente a resguardo. Pero los aviones continuaban sobrevolando la zona esperando órdenes. A las 12:40 cayó la primera bomba sobre la Plaza de Mayo y se inició la lluvia de muerte sobre cientos de civiles indefensos. Uno de esos explosivos cayó sobre un tranvía de la línea 305 y mató a todos sus ocupantes, 40 de ellos menores. Con este escenario, la zona también se convirtió en un campo de batalla entre grupos peronistas y antiperonistas. Al atardecer, los aviones emprendieron la retirada hacia las costas uruguayas. En esa lamentable jornada, las bombas dejaron un saldo de más de 350 muertos y miles de heridos. En los días posteriores, la crisis se agravó. Perón intentó una tregua, pero pasados unos días, marcó posición y emitió una consigna cuando en aquel célebre discurso dijo la frase: cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos. La suerte estaba echada. A principios de septiembre, varios mandos militares comenzaron a preparar el golpe, mientras que la CGT incentivaba la formación de milicias obreras para defender al gobierno. El 16 de septiembre, un grupo de oficiales opositores a Perón tomó las principales guarniciones de Mendoza, Córdoba y Bahía Blanca, y tomaron posición para avanzar sobre las grandes ciudades. En esos días también existía la amenaza de que buques de guerra bombardearan Buenos Aires. Para evitar más derramamiento de sangre, se acordó la renuncia de Perón y todo su gabinete, la designación como presidente provisional del teniente general Eduardo Lonardi y el regreso a sus bases de todas las fuerzas. También se negociaron los lineamientos que debería haber seguido la Revolución Libertadora: convocatoria a elecciones, legitimación de la Constitución de 1853 y conservación de los beneficios obtenidos por los trabajadores. Perón solicitó asilo político en Paraguay e inició su largo exilio a bordo de una cañonera de ese país. Pero el 13 de noviembre, Lonardi fue desplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, quien endureció las medidas contra el peronismo y corrió mucha más sangre, tanta que a esa dictadura también se la llama la Revolución Fusiladora. De esto vamos a estar hablando en esta mañana.
Fíjate, André, que es muy interesante lo que vos acabas de señalar en razón de lo que decíamos al principio. Ni vencedores ni vencidos. ¿Con cuántas muertes para llegar a esta instancia del gobierno, del inicio del gobierno de Lonardi y lo que sobrevino después con Eugenio Pedro Aramburu? De todo esto vamos a estar hablando. Bienvenido, bienvenida. Gracias por estar en nuestra Radio de Bandera.
Radio de Bandera. Todas las emisoras del país unidas. Por Nacional, la radio pública.
Es de memoria, pero también es de repudio al pasado y al presente que nos está ocurriendo hoy. Nos vamos a la docta, a Córdoba, donde está Luis Zanetti. Qué gusto saludarte, querido Luis, aunque sea tan poco grato el tema que nos convoca desde la revisión, también debe ser de esperanza en la mirada hacia adelante. ¿Cómo va?
Hola, Fabián, ¿cómo va? Hola, Andrea, la verdad, una muy cierta esas palabras. Es una evocación triste, sin duda, que nos llena de oprobio, que nos avergüenza, pero también... Y a la luz de los acontecimientos que estamos hoy atravesando, tiene que servirnos como un faro, ¿no? La historia siempre puede fungir como un faro que nos permite mirar con esperanza lo que estamos viviendo y lo que queremos vivir hacia adelante, ¿no? Estamos en una mañana que pretende ser luminosa en Córdoba después de una madrugada de lluvia y algo de granizo, con una temperatura de 16 grados, así que preparándonos para vivir un domingo hermoso. Esperamos que así sea. Recién en la contextualización se mencionaba a Córdoba como uno de los puntos neurálgicos de lo que fue la denominada Revolución Libertadora por sus propios protagonistas. Y realmente fue así, porque el general... Entonces, general retirado, Eduardo Lonardi, en el primer minuto de ese viernes 16 de septiembre del 55, les dijo a sus subordinados: debemos actuar con la máxima brutalidad. Ese fue el concepto con el cual se inicia. Fue justo antes de ingresar a la Escuela de Artillería de Córdoba y dispararle en la oreja al jefe de la unidad por su negativa a sumarse al levantamiento militar contra el gobierno de Juan Domingo Perón. Ese disparo, efectuado en Córdoba, dio inicio a lo que luego los facciosos protagonistas autodenominaron la Revolución Libertadora. Córdoba ya había mostrado resultados electorales de los más adversos al peronismo, tanto en las elecciones del 46 como en las elecciones del 51. Además, era donde las organizaciones vinculadas a la Iglesia, que recién se mencionaba también, a la Iglesia Católica, se venían organizando para enfrentar al gobierno nacional. Resistían el intento de legislar, como recién lo mencionaba Andrea también, distintos derechos, tales como la igualdad de los hijos extramatrimoniales, la ley del divorcio, que ya en aquel momento se discutía, la separación de Iglesia y Estado, y la eliminación del dictado de catequesis en las escuelas públicas, que también era una aspiración en esta tensión a separar Iglesia de Estado. Durante el año 54, recién lo mencionábamos también aquí, se creó el Partido Demócrata Cristiano, y durante ese mismo año, aquí en Córdoba, hubo tres convocatorias lanzadas desde los mismos espacios, tratando de disputarle lo que era el escenario político natural del peronismo, la calle. En febrero del 54 fue la segunda Semana Nacional de Estudios de la Juventud Obrera Católica. En marzo, también aquí en Córdoba, se hizo la sexta Semana Social de la Acción Católica Argentina. Y en octubre del mismo año, se hizo la primera Conferencia Argentina de Abogados Católicos. Como ven, se estaba caldeando aquí en Córdoba. La Iglesia llamó a sus fieles a oponerse a Perón y los llamó a sus fieles cruzados. Los dirigentes de los partidos antiperonistas convocaban a sus militantes a la oposición activa, identificándolos con el nombre de Ciudadanos Libres. Y me recuesto de alguna manera en esto que decía Fabián al principio, en esta tergiversación del sentido de las palabras, ¿no? Ciudadanos Libres, a quienes eran convocados a oponerse y participar activamente en contra del gobierno nacional. Las editoriales del diario Los Principios, un diario que era el arzobispado de Córdoba, se sucedían con ataques virulentos, caldeando el clima y preparando lo que serían las acciones de septiembre del 55. Ese día del levantamiento, el 16 de septiembre, se distribuyeron armas en comités radicales y en las parroquias. Los comandos civiles fueron los que tomaron las radios y llamaban desde allí, desde las radios, a la acción armada. Con el apoyo de los cadetes de la Escuela de Aviación Militar, tomaron la jefatura de policía, los comandos civiles, ¿sí? fueron a las casas de los dirigentes alineados con el gobierno constitucional y los tomaron prisioneros. Es por todas estas acciones que a los pocos días, el 21 de septiembre, quien había ejecutado el primer disparo del levantamiento faccioso, el general retirado Eduardo Lonardi, proclamó a Córdoba como la capital provisional de la República. Para nosotros, capital provisional de la fusiladora.
Luis, la verdad que, bueno, cuánta información, ¿no? Cuántos datos de nuestra historia, cuánto hay allí en Córdoba también que tiene que ver con la historia de este golpe. Te agradecemos un montón, compañero, y te mandamos un abrazo grande.
Gracias, Andrea, gracias, Fabián, a los compañeros y, por supuesto, a la audiencia. Continuamos en esta Radio de Bandera.
Y ahora nos vamos a ir a Catamarca, Radio Nacional, porque ahí está nuestra compañera Noelia Soria. ¿Cómo te va?
Hola, buen día, Andrea, buen día, Fabián. Aquí en Catamarca, hermoso, sí, la temperatura, 18 grados, dos décimas, está soleado, pero voy a decirles la verdad, me encuentro en Londres, está a 1 kilómetro de San Fernando del Valle de Catamarca. Más precisamente son bastantes kilómetros, ¿no? Porque son 3 horas de viaje, 277 kilómetros de la capital de San Fernando del Valle de Catamarca, y aquí también está precioso, ¿sí? Y bueno, más allá del tema que tenemos que tratar, por supuesto, es el de reunirnos con compañeros y poder hablar de estos temas, ¿no? En mi caso, vamos a escuchar unos audios, vamos a intentar a dos palabras de personas muy importantes. Por un lado, lo primero que vamos a compartir es las palabras del director de Derechos Humanos, el doctor Hernán Velás. Nos va a contar, recuerdo, ¿sí?, a 3 provincianos que estuvieron, dieron su vida, de ellos dieron su vida, ¿no?, en ese momento terrible, defendiendo la Constitución. Y hablamos de Ramón Cárdenas y Laurino, a ellos dos muy bien. En esta lucha. Pedro de Oslo sobrevivió. Si les parece, escuchamos primero al doctor Hernán de la Resbaca.
Como granaderos a caballos estuvieron a disposición del gobierno democrático y que fueron Ramón Antonio Cárdenas, Laudino Córdoba y Pedro Bustamante. En el caso de los dos primeros, fallecen justamente a manos de estos golpistas, alcanzados por las balas de las metralletas y de las esquirlas de las bombas arrojadas sobre la Plaza de Mayo. Decir que el golpe trajo para Catamarca también consecuencias nefastas. Se produce el derrocamiento del gobernador constitucional Armando Casas Nóblegas. Por todos ellos, vamos a seguir pidiendo con más fuerza, mucha más memoria, mucha más justicia. Catamarca va a estar presente siempre en defensa de la Constitución y de la democracia.
Bien, bueno, hoy estábamos escuchando entonces al doctor, que él trata muchísimo los temas con respecto a los derechos humanos. Y por otro lado, decíamos, sí, que lamentablemente falleció hace unos años nada más, estamos hablando de Pedro Teodoro. Vamos a escuchar ese listo. Pedro, ¿sí? Hablamos de Pedro del Valle Bustamante, y él recuerda a su papá un sobreviviente de la Revolución de 1955. Escuchamos entonces las palabras de él.
Mi padre era custodia de los presidentes de la Nación Argentina. 2 granaderos murieron de Catamarca, Cárdenas y Córdoba, a los cuales papá fue designado para llevarlos en un tren. Papá falleció hace unos 5 años aproximadamente. En la legislatura de Catamarca se sancionó la primera ley de la República Argentina para la construcción de un monumento para los 3 granaderos, héroes de la Revolución, y el próximo 3 de noviembre se va a realizar la sesión en la cual se los va a declarar personas ilustres.
Ahí estaba Noelia Soria, le mandamos un beso grande desde Catamarca, con la querida Catamarca, con sus 1000 distintos tonos de verde y este aporte que nos ha hecho. Beso grande, Noelia. Me voy a Paso de los Libres, allí en Corrientes está Alejandra Mumbach. Es un enorme placer saludarla. Ella es docente, es historiadora, más importante todavía, militante de derechos humanos, es magíster en políticas sociales, si de revisar la historia se trata, escribió en 2006 la crónica sobre la guerra de Malvinas, por ejemplo, y hoy nos ha de hablar de este tema que nos está convocando y que nos está proponiendo en la Radio de Bandera, desde Paso de los Libres, como dije, en Corrientes, Alejandra Mumbach. ¿Cómo va? Un gusto.
Hola, un placer poder estar compartiendo este espacio tan constructor de memoria y de historia. Como bien los decís, estoy en Paso de los Libres, en un día hermoso, soleado por ahora, 20 grados, digo por ahora porque está pronosticado lluvia para la tarde, pero vamos a disfrutar este domingo primaveral. Como bien lo decías, ¿no? Este golpe que del 55, de esta revolución fusiladora, que quiso hablar de libertad y que pone esa palabra como un emblema, en la frontera va a tener sus matices. Paso de los Libres tiene frontera con Uruguayana, Brasil, y compartimos con este país una larga historia de exilios, de refugiados, de refugiadas, en momentos críticos de cada uno de los dos países. La provincia de Corrientes en este momento estaba gobernada por Raúl Benito Castillo, referente del Partido Peronista Provincial, quien pasará al exilio primero a Paraguay y luego al Uruguay. En la ciudad de Paso de los Libres ocupaba el cargo de intendente municipal el señor Francisco Gaspar Currius, quien se había afiliado ya tempranamente al peronismo y que va a ser un gran referente local y que va a pasar en la memoria colectiva de la ciudad como uno de los intendentes más representativos, porque él también va a ser intendente en 1976. Va a ser depuesto en el 55 y va a ser depuesto nuevamente en el golpe del 76. A los 10 días del golpe, el 26 de septiembre del 55, fue destituido por el jefe de la guarnición militar local, el coronel Rolando José Calvo, quien irrumpe en la municipalidad acompañado por una comitiva de distintas fuerzas con asiento en la ciudad. El depuesto intendente, sus funcionarios, sus familiares, debieron exiliarse en la ciudad uruguayana, Brasil. El jefe de la policía local del momento le va a dar un tiempo de 2 horas para retirarse de la ciudad para no ser aprehendido. En Uruguayana, en ese momento, la figura del intendente, como es hasta ahora, es el prefeito. El prefeito era Iris Valls, del partido PTB, Partido Trabajarista Brasileiro, que era muy amigo del presidente Getúlio Vargas, quien ejercía el poder en Brasil, y que a la vez tenía una profunda admiración por la política peronista, principalmente por todos los logros y avances que había logrado este partido en relación a los trabajadores, que era el núcleo fundamental de su gobierno. El antropólogo Alejandro Grimson, en su libro La Nación en sus Límites, manifiesta que los trabajistas eran peronistas. A partir del golpe se produce una total censura en los medios gráficos de la ciudad, donde van a ser cerrados 3 periódicos que tenían una fuerte influencia del peronismo en su redacción, con excepción de uno de ellos, que era lo que quería destacar, que es el semanario Horizonte, quien logra seguir siendo impreso en forma clandestina en la gráfica del periódico La Vanguardia, en la localidad uruguayana, que pertenecía al PTB. Los militantes o cuadros peronistas que ingresaron por la frontera de Uruguayana a Paso de los Libres van a ser muchos, no solamente los locales, sino que vamos a tener una fluida presencia de exiliados que venían desde Corrientes Capital. Tenemos gente de Córdoba, de Buenos Aires, de otras localidades que van a usar este tránsito fronterizo para buscar un lugar en el exilio. Pero también debemos tener en cuenta que en Brasil ya se estaba organizando la UDN, que es la Unión Democrática Nacional, que van a ser los que van a representar la derecha, que luego va a ser golpista en el 60, a partir del 60, ¿no? En el 64 se produce el golpe que lo va a terminar deponiendo también a Getúlio Vargas, y que van a ser los que van a hacer la resistencia desde el Brasil. Quiero culminar contándoles que algunos lugareños afirman que este corredor Paso de los Libres Uruguayana fue clave en la construcción de una red de comunicación de la resistencia peronista. Muchos mensajes del general Perón en ese largo exilio de casi 18 años transitarán clandestinamente por estas fronteras.
Alejandra, ¿cómo estás? Andrea te saluda.
Hola, Andrea, muy bien.
Bueno, y hablando de esto, ¿no? De este antagonismo a lo largo de la historia, ¿no? Desde el 46 en adelante, la historia argentina está marcada por el peronismo y los opositores. ¿Y cómo en nuestro país puntualmente se ha constituido ese antagonismo con mucha violencia en los discursos y que en varios momentos ha pasado a la acción? ¿Cómo pensarlo, Ale?
Lo tenemos que pensar desde una construcción que se va a dar prácticamente en... Vamos a englobarlo en una Latinoamérica que va a ser muy influenciada por una construcción ya de principio del siglo XX. Yo me quiero remontar a las ligas patrióticas, que si lo queremos pensar, hace exactamente 100 años va a haber una profunda construcción de una identidad de hombres, en ese momento más hombres, hoy ya podemos incorporar también a mujeres si la vamos al siglo XXI, donde eran hombres representados casi siempre con el catolicismo, con una clase media, blancos, que consideraban al nacionalismo como algo muy patriótico y donde la palabra libertad estaba muy unida a la represión, a tratar de eliminar al enemigo. Un elogio a la violencia en términos éticos y estéticos, una idea de un enemigo radical que estaba muy ligado a esa construcción de esa identidad nacional, que lo tenemos ya en los discursos de Leopoldo Lugones, si lo queremos buscar a principios de siglo, casi siempre recordamos la hora de la espada, que lo va a hacer en el 30 y que va a consolidar ese golpe del 30. Pero ya en la década del 20 vamos a tener varios escritos, o sea, que ahí es donde está el verbo que se anticipa a toda esta construcción de violencia en sectores muy radicalizados y que van a tener una consolidación a partir de estas construcciones.
Quiere decir, Alejandra, y pidiéndote disculpas por la interrupción, quisiéramos charlar mucho más tiempo contigo, que esta realidad que señalábamos en relación con la utilización de las palabras y lo que ellas pueden esconder no es nuevo, se remonta a fines del siglo pasado.
Sin lugar a dudas no es nuevo, ya lo tenemos a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, o sea que tenemos que hablar de una trayectoria que va a consolidar los 6 golpes de Estado que van a ser la columna vertebral del siglo XX en la República Argentina. Va a tener una fuerte consolidación hasta del integrismo católico, si queremos ir agregando actores fundamentales en la construcción de esta lectura y también de los grandes medios de comunicación, como distintos diarios, prensa, en una primera etapa, pero que luego también se van a ir exacerbando a partir de que los medios de comunicación ocupan un lugar mucho más central, y como lo dijo en su discurso la vicepresidenta, cómo encuentran estos guetos de personas jóvenes, que marginales en el sentido ideológico, que logran consolidarse con estas ideas de derecha, que también quería incluir yo en este relato al Opus Dei, que va a ser fundamental también en esta construcción.
Querida Alejandra, te mandamos un beso enorme y te agradecemos mucho este tiempo que has dispensado a nuestra radio de bandera.
Muchas gracias.
Abrazo grande para allí, para Paso de los Libres y para Corrientes, entonces.
Así y ahora nos vamos avanzando. A saludar nuevamente, Fabián, ¿qué te parece? A Noelia Soria, nuestra compañera que está nuevamente en comunicación. ¿Cómo estás?
Buenas, acá seguimos desde Catamarca, Fabián y Andrea. Bueno, quería recordar, sobre todo, ¿no?, aquellos que estuvieron desde Catamarca como...
Ahora se escucha lindo, ¿no, Noelia? Pero la mufé, le dije, se escucha lindo y se cortó.
A veces pasan esas cosas.
A veces pasa, ¿viste? Cuando llegaba el elogio de lo bien que se escuchaba la técnica, se interrumpió. Bueno, los problemas de conectividad nos hablan de una Argentina desigual e injusta todavía, muchas veces, en esta Argentina profunda de la que hablamos y hacia la que hay que trabajar tanto, no solamente en relación con la violencia, sino con las otras cosas que nos pasan.
Ahí estamos. ¿Estás, Noelia, por ahí? Hola. No, estamos complicados con las comunicaciones. Allí en Londres está nuestra compañera, en Catamarca, más o menos a 250, 270 kilómetros de la capital.
Pero bueno, me hago cargo, Fabián tuvo la culpa, ¿para qué le habló? Seguimos avanzando, vamos a ir seguramente en busca ya de un próximo contacto, porque tenemos muchos compañeros y compañeras a las que hay que presentar en esta mañana.
Nos vamos a ir a Nacional San Luis, porque allí está nuestro compañero Gustavo González. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Buen día para todos. Aquí estamos en la región de Cuyo, aquí en San Luis Capital. 8 grados 4 la temperatura actual. Es una linda mañana con cielo cubierto en la capital, pero vamos a tener un lindo domingo. Les cuento cómo se vivió este golpe del 55 aquí en San Luis. En nuestra provincia, los días previos a este golpe del 55, según fuentes consultadas, se vivieron días muy tranquilos, pero de mucha tensión. Según el diario La Opinión de aquella época, el medio relata que las convocatorias y acciones de apoyo de los grupos leales a Perón en nuestra provincia, tras conocerse ya la noticia y la presentación de la renuncia del general Perón a la presidencia de la Nación y a todo cargo partidario, la CGT en nuestra provincia inmediatamente convoca a un paro y a una jornada cívica. Esto se realiza frente al Partido Justicialista en nuestra provincia. En ese momento, la noticia más destacada en San Luis fue el cambio que se dio del jefe del segundo ejército con sede aquí en la provincia de San Luis. Ya una vez perpetrado el golpe de Estado, el 16 de septiembre de 1955 en la provincia de Córdoba, entre los escasos grupos de unidades del ejército, entre los que estaban los leales, ahí estaba el cuerpo de montaña de la provincia de Mendoza, comienza a marchar rumbo a Córdoba, donde se había dado la revuelta. Desde Mendoza, entonces, esta unidad del ejército leal a Perón comienza su transitar en apoyo a Perón, pero aquí en la provincia de San Luis, según relata el profesor e historiador Néstor Menéndez, fueron interceptados, y de esta manera lo relataba.
En aquel momento San Luis tuvo una actuación muy destacada para las fuerzas golpistas, porque el epicentro del golpe había sido en Córdoba, ¿cierto? Justamente las tropas leales, que estaban favorables al gobierno de Perón, fueron las tropas, entre otras, de acá de la brigada de montaña de Mendoza, que eran tropas que se mandaron hacia Córdoba, que fueron detenidas acá en San Luis. Por eso los golpistas consideraron que San Luis había tenido una actitud heroica al frenar todas las tropas de montaña, que iban varios regimientos, iban para Córdoba. Esas tropas fueron frenadas, estaban acá estacionadas a todo lo largo de la avenida Bolívar y hasta el regimiento, y hubo ahí una discusión entre los oficiales, y justamente fueron tomados prisioneros los oficiales que venían al frente de las tropas que venían de Mendoza, ¿cierto? Así que, bueno, de alguna forma se bloqueó este auxilio que podía llegar a las tropas leales a Córdoba, y de esta manera San Luis cumplió un papel importante en lo que fue el golpe, ¿cierto? Después el conflicto, que duró como 3 o 4 días en Córdoba, derivó en la renuncia de Perón y que asumiera el gobierno militar, ¿cierto?
Una de las primeras medidas tomadas por los golpistas aquí en la provincia fue la separación de sus cargos y la detención de notables dirigentes peronistas de la provincia, quienes fueron encarcelados. Durante la vigencia de este gobierno de facto en la provincia de San Luis, fue regida por 4 interventores federales que asumieron el poder en nombre y representación de la Revolución Libertadora. Se puso en marcha un sistema político y de persecución al peronismo, según el doctor Samper, y hubo otro cometido a desarmar la estructura burocrática de intervención activa del Estado y también de la economía provincial. De esta manera, en síntesis, se vivió el golpe del 55 aquí en nuestra provincia.
El saldo de muertos no fue tanto durante el momento de septiembre, ¿cierto? Que fue el cambio de gobierno, sino que había sido anteriormente en junio, cuando la Marina atacó la Casa de Gobierno, la Casa Rosada y toda la zona de Plaza de Mayo, ¿cierto? Donde allí sí pudo volverse a reconstruir los hechos de junio, ¿no? Pero digamos, en septiembre hubo más bien una pulseada para ver quién era el que contaba con mayor cantidad de tropas leales, y por eso se demoró varios días el conflicto hasta que el epicentro que se resolviera el problema ese y que triunfaran los golpistas se dio acá en San Luis.
Bueno, esta fue la síntesis, ¿no?, como les contaba recién, de cómo se vivió el golpe del 55 aquí en la provincia de San Luis. Le agradecemos enormemente la participación al profesor Néstor Menéndez con este relato de lo que se vivió en aquel momento en las calles de la provincia de San Luis.
Gran abrazo a los pagos de Cuyo, muchas gracias.
Abrazo grande.
Gustavo González, de Radio Nacional San Luis.
Radio de Bandera, todas las emisoras del país unidas. Por Nacional, la radio pública.
Me dice nuestro productor general Fernando Campos, Fabián, ya que la inyectaste, tirate un lance a ver si te reivindicás. Y finalmente la podés despedir a Noelia Soria de Catamarca. Noé, un beso grande. Muchas gracias.
Esto pasa a la historia, Fabián, ¿eh?
Parece que ni así.
Qué bárbaro.
Bueno, vamos todavía. Somos Radio de Bandera, somos Nacional. Por supuesto que sí. Avanzamos entonces en la mañana y vamos hacia la próxima presentación. El que a vos te toca presentar, vos sabés que para mí, no sé por qué, es mi imaginación, ¿viste? A mí me suena a que el hombre tiene apellido de bagualero, tal vez porque viene de aquellos pagos desde donde nos cantó tan lindo la semana pasada una formoseña, ¿no?
Ahí vamos. A ver, ¿estará Noelia? No, estamos complicados, claramente. Nos vamos a ir para mantener las lomitas.
Bueno, vamos a Las Lomitas. Allí está Alfredo Escajadilla en Las Lomitas, el compañero al que vamos a saludar ahora, al que yo le digo un poco en broma, que me suena que tiene apellido de bagualero. ¿Cómo va, Alfredo?
Fabián, Andrea, colegas de Nacional, la verdad un gusto, un placer poder tener este reencuentro después de un tiempito que hemos estado ausente, pero hoy poder estar todos juntos, una manera de decir, ¿no?, conectados y aprendiendo de los colegas esta historia que la verdad que nos ha marcado un antes y un después. Contarles antes, colegas, estamos en la provincia de Formosa, en Las Lomitas, más precisamente. Lomita está ubicado en el norte de nuestro país, estamos al oeste de la provincia de Formosa, a 300 kilómetros de la capital. Y creo que todos saben, tienen conocimiento, que somos la localidad más caliente. Caliente en el sentido, digo, para no malinterpretar, Fabián, en la temperatura, ¿no? Si bien hoy esa temperatura caliente no está mucho, 27 grados la temperatura actual en la ciudad de Las Lomitas, pero sí está nuestro viento. ¿Cuál es nuestro viento, colegas? El viento norte, ¿sí? El viento norte que está bastante avanzado a esta hora, 18 kilómetros por hora el viento norte en la ciudad de Las Lomitas, y hoy se espera una temperatura máxima de 34 a 35 grados.
Muy bien, compañero.
Bueno, hoy la verdad que nosotros tenemos que estar atentos a lo que pueda pasar, ¿no?, como locutores, como profesionales, bueno, y creo que a Noelia le pasó el tema del audio, a mí me ha pasado que, bueno, hubo un pequeño percance en mi invitado especial que teníamos que tener, yo tenía que tener hoy en el piso un historiador. Bueno, por un algo particular no puede estar presente en esta mañana. Y bueno, tenemos que usar el plan B, compañeros.
Bueno, siempre hay plan B.
Siempre hay un plan B y eso es lo importante, ¿no?
Bueno, la verdad, pero bueno, lo importante, colegas, que estamos muy contentos de poder ser parte de este Radio de Banderas que nos brinda este especial todos los domingos y como lo decíamos, es un aprendizaje para nosotros como locutores y siempre decimos nosotros como porque los locutores debemos ser un docente más porque tratamos de serlo. Tratamos de brindar toda la información oficial. Y bueno, este golpe de Estado en Argentina por allá por el año 1955, yo creo que fue un golpe, todo golpe duele, ¿sí? Todo golpe deja marca, todo golpe, alguien decía, un colega, una herida. Herida que no sé si se habrán cerrado, pero la idea es que si esta herida que hemos tenido por allá por el año 1955, haya estado, esté cerrada, pero la idea es que no se vuelva a abrir. No queremos más grieta en Argentina, el golpe de Estado, este golpe militar, como lo decimos nosotros, un golpe de Estado militar trae aparejado consecuencias en todas las áreas, en todas las áreas. Pero bueno, es lo que ha pasado en la Argentina y nosotros hoy queremos hablar un poquito de este golpe de Estado y traerlo un poco a la actualidad. Todos sabemos lo que ha pasado en el año 1955, pero queremos traerlo a la actualidad y queremos a que este golpe de Estado haya pasado como agua entre los dedos y que no vuelva más. Hace poco tiempo, todos sabemos la situación de la Argentina, nuevamente la oposición,
claro,
nuevamente la maldad que está erradicada, pero la maldad y el odio que ya viene hace mucho tiempo. Hace
de eso se trata, mi querido Alfredo, claro, de que podamos reencontrarnos en esta Argentina sin violencia, hacia donde no queremos volver, precisamente hacia esta evocación que estamos haciendo. Gran abrazo, ¿eh?
Gracias, Fabián, gracias, Andrea, y bueno, un abrazo enorme, y quiero cortito algo contarle que el 15 de junio de 1955 fue promulgada el 28 de junio durante la presidencia del general Juan Domingo Perón. Por ley número 14.408, Formosa pasó a ser la provincia. Y hoy estamos festejando, hemos festejado hace poquito 67 años de nuestra provincialización de Formosa. Así que con esto, colegas, los dejo. Un abrazo federal para todos. Y será hasta la próxima.
Alfredo, un gran abrazo. Alfredo Escajadilla, desde Las Lomitas, Formosa y sin solución de continuidad. Ahora sí la despedimos. Noelia Soria, desde Catamarca. Muchas gracias.
Querido Fabián, querida Andrea, desde Catamarca los saludo y queremos recordar y dar este homenaje a Pedro Teófilo, Ramón Cárdenas y Laudino Córdoba, ellos granaderos, sí, que defendieron nuestra patria, defendieron nuestro país ese 16 de septiembre de 1955. Dos de ellos en batalla. Pedro Teófilo hace unos años falleció. Él es un sobreviviente de esa lucha. Pero bueno, por supuesto, recordar a los tres nuestra admiración y nuestro respeto. Desde Catamarca, muchísimas gracias.
Ahí la escuchábamos entonces a la compañera. Un abrazo gigante. Y ahora nos vamos a ir para Nacional Francisco Ramírez, allí en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Y lo saludamos a Juan Antonio Izaguirre. ¿Cómo está?
¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto de saludarles a todos y todas. Bueno, una jornada de recordación, creo que también es una jornada de compromiso. Quisiera hacer, por ahí voy a ir por terrenos que todos conocemos, pero que es necesario remarcar para contextualizar lo que les queremos contar esta mañana. Entre Ríos había elegido a don Felipe Texier en aquellos años y Concepción del Uruguay a Carlos María Celsi como intendente. ambos fueron obviamente derrocados, ¿no? Esa raigambre peronista fue sostenida por algunos actores de la resistencia, nacida al calor de los acontecimientos que desarrollaremos. En mi barrio Puerto Viejo se destacaba un mecánico dental, el doctor Arrechea, don Carlos Poggio, Aníbal Ramírez Muñoz, el propio Víctor Hugo Videla, de quien hablaremos en adelante. No podemos olvidar mujeres de la talla de Yorga Salomón, Rosa Lul de Guillor, Toribia Villagra, Ana Perujo, quien hasta sus 90 años manejaba su Citroën rojo llevando auxilio a enfermos y necesitados. Ni hablar de Estela Valle de Bonín, quien se carteaba con Perón y reunía en secreto con compañeros para leerle la palabra del líder exiliado. 9 meses después de haberse llevado a cabo el sangriento golpe de Estado de 1955, un grupo de militares retirados, liderados por el general Juan José Valle, proclama un levantamiento que fracasara pocas horas después. Los rebeldes solo logran tomar unos pocos objetivos militares y edificios públicos en algunas ciudades como La Pampa, Santa Fe, Avellaneda, Rosario, y en pocas horas, con escasos enfrentamientos armados en los que murieron 6 personas, el movimiento fue sofocado. Después de haberse rendido, y aún antes de que el gobierno declarase la ley marcial, un grupo de oficiales y suboficiales fueron fusilados sin juicio, sin defensa ni apelación posible. En los pocos casos que se llevó adelante algún juicio sumarísimo, los propios jueces militares señalaron improcedente la pena de muerte por haber depuesto las armas a los implicados antes de la publicación del bando marcial. Desde entonces, la autodenominada Revolución Libertadora pasó a ser recordada como la Revolución Fusiladora. Este mote lo ganaron entre el 9 y el 12 de junio de 1956, cuando se desató la masacre de los levantados contra el régimen, y el 11 de junio en particular enlutó a la familia de Concepción del Uruguay, ya que en los fusilamientos ocurridos en Campo de Mayo se encontraba el teniente primero de banda Néstor Marcelo Videla, hermano de sangre de mi padre, oriundo de esta ciudad, que era señalado como especialmente hírrito para los líderes de la fusiladora, como quien apresara uno a uno a toda la oficialidad del Regimiento 2 de Infantería. Según nos contara su hermano, fallecido hace pocos días a los 95 años, Néstor Marcelo, quien había pedido ver a quienes lo mataban y para eso le fue quitada la venda que le cubría la cara, tuvo que ser rematado luego de la descarga del pelotón, ya que la misma no había terminado con su vida. Padre de una niña de pocos años, Videla fue visitado por su esposa embarazada, a quien le pidió que volviera a casa de sus padres en la ciudad de Concordia. De ese embarazo nació pocos días después un varón, al que también se llamó Néstor. Víctor Hugo, el hermano a quien hacía mención y quien nos dio todos estos detalles, fue sometido luego a una serie de actos despectivos y lacerantes para su espíritu. Le recordaban peyorativamente la muerte de su hermano y como hombre de banda también lo enviaban a lugares de concentración o formaciones a interpretar con su trompeta la marcha de la libertadora, o como maestro de canto a enseñarles a los soldados la letra de esa marcha que en sus primeros cantos reza el arma sobre el brazo, la voz de la esperanza amanecida. Toda una simbología inspiradora de la muerte que, como bien estamos recordando esta mañana, lamentablemente ha dejado una marca a fuego y de sangre en nuestra patria querida, que vuelve lamentablemente por estos caminos de los discursos del odio que, como bien se dijo reiteradamente, preceden siempre a la acción despiadada. Es todo, gracias.
No se privaron de ninguna de las formas de tortura. Juan Antonio, un placer enorme desde lo personal también compartir la radio de Bandera por primera vez en este tramo.
Es cierto. A todos un abrazo muy grande.
Juan Antonio Izaguirre, él es el director de la LT11, la Radio Nacional de Concepción del Uruguay, aquí en Entre Ríos.
Radio de Bandera. Todas las emisoras del país unidas.
Nos vamos hacia otro amigo. Aquí le dicen Carlos Roberto, yo lo conozco por Roberto Pujol, hombre de Corrientes, pero en Santo Tomé está el amigo.
Muy, pero muy buenos días, Fabián. Buenos días a todo el equipo y a esta amplia audiencia de Radio de Bandera. Allí un saludo muy especial para ese millón de correntinos que tuvieron que abandonar nuestra provincia por falta de oportunidades laborales. Te cuento rápidamente que tenemos 20 grados de temperatura en Santo Tomé, se espera una máxima de 22, y por la tarde-noche, según indica el Servicio Meteorológico Nacional, llegaría la lluvia y, bueno, bajaría en parte la temperatura. Y Corrientes tiene sus particularidades, ¿no, Fabián? El estallido del golpe, el 16 de septiembre de 1955, se vivió en la provincia de un modo muy particular. Uno de los escenarios de los levantamientos militares de ese día fue el destacamento de Curuzucuatiá. De acuerdo con lo planificado, en la noche del 15 de septiembre, los conspiradores comenzaron a poner en pie de guerra a la tropa de todos los regimientos de la ciudad sin comunicarles los verdaderos motivos. Los oficiales comprometidos con el levantamiento cumplieron con su palabra y los otros fueron arrestados. Una importante cantidad de civiles ofrecieron sus servicios y fueron destinados a tareas de patrullaje y conservación del orden en la ciudad, liderados por los radicales Enrique Jorge Arballo y José Rafael Cáceres Monier, quien tenían parientes militares, y el escribano Rogelio Niela. A este grupo se le encargó además arrestar a los oficiales que no se sumaban al golpe. Luego tomaron la municipalidad, el banco, el correo, la estación de ferrocarril. A las 8 de la mañana toda la ciudad estaba en poder de los rebeldes. Estos enfrentamientos dejó muchos heridos y un muerto. Aramburu, quien tenía a su cargo movilizar a esa guarnición, no llegó a tiempo y las noticias empezaron a ser confusas. Muchos oficiales y suboficiales empezaron a abandonar las filas revolucionarias. Paralelamente se organizaron columnas leales al gobierno en Mercedes, Paso de los Libres y Monte Caseros, que avanzaron hacia Curuzucuatiá. En un primer momento, Aramburu decidió mandar fuerzas para enfrentarlos, pero luego, viendo que la mayoría del ejército en la zona había abandonado el bando revolucionario, decidió rendirse y marcharse. La sublevación de Curuzucuatiá estuvo completamente vencida la noche del 16 de septiembre. Para comprender mejor esta situación es necesario tener en cuenta que el peronismo había prendido fuertemente dentro del ejército y especialmente entre los suboficiales. En la ciudad de Corrientes los revolucionarios no tuvieron mejor suerte, ya que todos los preparativos que se habían planificado para apoyar el movimiento en esa ciudad a través de los comandos civiles, otra vez comandos civiles, finalmente no se produjeron. El general Esteban Font, a cargo del ejército, descubrió la conspiración y la desbarató. Algunos de los oficiales complotados en esa oportunidad fueron detenidos, lo mismo que sus dirigentes políticos, como los autonomistas Feris, De la Fuente, Miranda Gallino, Estigarribia, el ex gobernador radical de La Vega, quienes recuperaron la libertad una semana más tarde, apellidos de la oligarquía que aportó funcionarios en todas las dictaduras. En contradicción misma fue el general Esteban Font quien asumió provisionalmente el gobierno de Corrientes el 21 de septiembre de 1955, le hizo entrega del gobierno el gobernador hasta ese momento, el doctor Raúl Benito Castillo, quien estaba acompañado por sus secretarios de Estado y otros altos funcionarios, y que finalmente la ceremonia fue acompañado hasta su auto por el general Font, quien asumía el gobierno como interventor nacional interino. Esto permitió el exilio del depuesto gobernador. Font claramente duró solo una semana en su cargo. En Santo Tomé el golpe se produjo un hecho muy repudiable. Dirigentes de la UCR e integrantes de la sociedad rural arrancaron un busto de Eva Perón de la Plaza Central y lo arrastraron con un automóvil por toda la ciudad. Debemos señalar que en Corrientes el golpe tuvo una importante participación civil que le dio un carácter claramente cívico-militar. Un dato para finalizar que tiene que ver con los hechos de violencia política. Marlene Gauna, coordinadora de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, fue atacada violentamente el día viernes 16 de septiembre. Según lo denunciado, una mujer mayor atacó a una funcionaria al identificarla con la actividad política como militante de la Cámpora, la golpeó en la cara y la insultó verbalmente. La policía local aún no identificó a la persona, a la agresora. Este dato también como para sumar a los hechos de violencia que lamentablemente estamos viviendo en nuestro país. Fabián.
Roberto Pujol, un gran abrazo. Muchísimas gracias por el contacto y una alegría compartir con vos un ratito.
Lo mismo digo, nos volvemos a encontrar en la próxima.
Sí, señor. Corrientes, desde Santo Tomé, desde Radio Nacional Santo Tomé, estuvo con nosotros.
Radio de Bandera. Todas las emisoras del país unidas. Por Nacional, la radio pública.
Así nos vamos yendo. Andrea, agradeciendo mucho. Para pensar, ¿qué se esconde cuando nos dicen revolución, cuando nos dicen república, cuando nos dicen libertad, y esas palabras vienen acompañadas de odio, exterminio, todos menos los fulanos, los que piensan de tal o cual manera, que nos están diciendo respecto de la Argentina que queremos construir? El próximo programa tendrá que ver con el voto de la mujer, recordar la posibilidad de lo que ha implicado e implica todavía el voto de la mujer en la Argentina. Pero eso será un próximo programa. Algo nos queda para decir todavía, querida Andrea Miranda, de esta radio de bandera tan especial que estamos transitando todavía.
Sí, ¿y por qué a esta revolución también se la llama la fusiladora? Bueno, el 9 de junio del 56... el teniente general del ejército argentino, Juan José Valle, encabezó un fallido levantamiento peronista contra la dictadura que encabezaba Pedro Eugenio Aramburu. Derrotado este movimiento, Valle fue el primer general fusilado por sus compañeros de armas el 12 de junio de aquel año en la Penitenciaría Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, actual Parque de las Heras. Y quiero compartir la carta que escribe Juan José Valle a Pedro Eugenio Aramburu justamente antes de ser fusilado. Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y militares, movidos por ustedes mismos, son los responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores, les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Así se explica que nos esperaran en los cuarteles apuntándonos con las ametralladoras, que avanzaran los tanques de ustedes aún antes de estallar el movimiento. Con fusilarme a mí bastaba, pero no, han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse de los trabajadores, cubrir el fracaso de las investigaciones desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos. Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía, firma el general Juan José Valle. Y así, otro de los capítulos sangrientos de nuestro siglo XX y de nuestra historia argentina. Nos vamos.